Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 16 de enero, ya bien entrados en este 2021, que ha vuelto a amanecer frío en tantos lugares a estas horas. En Madrid seguimos bajo cero, como lo oyes, concretamente a menos 3, os aseguro, incluso a los que nos oís desde Burgos, desde Pirineos, que estáis familiarizados con estas temperaturas, que esto aquí no es normal. Hasta el miércoles parece que estaremos con este ritmo, que hace imposible que los grandes montones de nieve desaparezcan de lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá. Enseguida nos hablará Olcina de las lluvias que se esperan para la semana entrante, que vamos a pasar todos, por cierto, bastante metiditos en casa. Ya lo habéis escuchado en el informe de Iván Alonso, porque las comunidades autónomas han decidido endurecer las medidas de confinamiento. Las UCIs están en riesgo máximo de ocupación. Enseguida vamos a visitarlas. Y sobre todo en Valencia, Cataluña y Baleares. La media de camas ocupadas por enfermos de coronavirus está en un 15% de media, que por lo visto se considera el umbral de riesgo, ese 15%. Las de las UCIs, las unidades de vigilancia intensiva, se cifra en 25%, me refiero el umbral de riesgo, y nos encontramos en un 29%. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que lamentar 235 fallecidos ayer, pero al menos estamos lejos de los 900 que llegamos a alcanzar en la primera ola. ¿Por qué nos preocupamos tanto entonces? Te preguntarás. Pues porque el ritmo de contagios es muy alto y se teme que los números empeoren. Concretamente ayer batimos la triste plusmarca de 40.197 nuevos contagios, con una incidencia acumulada de 575 enfermos nuevos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que hemos superado el máximo de la ola anterior, que se produjo el 9 de noviembre y estaba en 529. O sea, hemos pasado de 529 a 575 en cuanto a los máximos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que entonces, en noviembre, las mediciones eran mucho menos precisas porque muchos casos ni se diagnosticaban. Pero los datos, en fin, indican que la enfermedad se propaga deprisa otra vez. Y claro, por eso, las comunidades autónomas intentan poner pie en pared y hacer cuanto puedan para que la gente deje de juntarse. Castilla y León, lo has escuchado, ha desafiado al gobierno, ha decretado toque de queda a las 8 de la tarde y también Andalucía pide hacerlo. El resto de las comunidades lo han puesto a las 10 de la noche, con la excepción de Madrid, Lanzarote y Navarra, que lo han decretado a las 11, y algún otro territorio que todavía lo mantiene a medianoche. También hay restricciones en los horarios comerciales y confinamientos de municipios, provincias y autonomías. El problema de todo esto es que el gobierno sigue cruzado de brazos en cuanto a las medidas. Ya sabéis que el Parlamento aprobó un estado de alarma hasta el 9 de mayo próximo, pero es que este no permite que las autonomías adelanten el toque de queda más allá de las 10 de la noche. O sea, Pedro Sánchez ha delegado en las comunidades la responsabilidad, pero no les da los instrumentos que están pidiendo. Y el resultado es ese choque de ayer entre las autoridades de Castilla y León, que han ampliado la retirada obligatoria a las casas a las 8 de la tarde, y el texto del decreto. Claro, el Ministerio de Sanidad dice que es ilegal y ha advertido que no lo va a tolerar, que lo va a anular. La gente, claro, como loca. Veremos qué pasa. Pero es que este gobierno ni come ni deja comer. Hay que ver cómo se puso Sánchez con Rajoy, con la crecida del Ebro.
Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León, para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores?
Bueno, es que estamos esperándolo en Castilla-La Mancha y en Madrid. La gente paleando, limpiando calles, los de parques y servicios municipales recogiendo ramas rotas que han destrozado miles de coches, las calles obturadas, y aquí él no aparece. Y escuchadle, con la nevada de 2018 y el atasco que se produjo en la P6.
Por el temporal de la nieve. El gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias. Exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas que merece esta situación.
Ay, madre, la hemeroteca. En fin, la peste del coronavirus se ha juntado en Castilla-La Mancha y Madrid con la nieve de una glaciación. Así que está postergando también la vuelta a los colegios, que en muchos casos siguen enseñando de forma telemática. Madrid ha anunciado ayer que los más pequeños no regresarán al cole hasta el miércoles y los de tercero y cuarto de secundaria, bachillerato y FP no lo harán hasta el jueves. En cuanto a la vacunación por COVID, hay problemas en el suministro de la empresa Pfizer, que ha anunciado un descenso momentáneo en su producción por modificaciones en las instalaciones. Así que la semana que viene nos llegarán solo un 56% de las vacunas previstas. Pero hay listos que no van a tener problema, porque se han adelantado a su turno. Cuatro alcaldes socialistas y uno de Junts per Cat se han hecho vacunar sin ser grupo prioritario. Argumentan que es que sobraban dosis en las residencias de sus localidades y que querían dar ejemplo. Son los alcaldes de Torrecampo, en Córdoba, El Verger y Els Poblet, en Alicante, Rafael Buñol, en Valencia, y el de Ruidoms, en Tarragona. Hay que tener cara. Aquí el que no corre vuela. ¿Y hay más noticias aparte de la peste y la glaciación? Pues sí, habéis escuchado que ayer el grupo antiterrorista rural, el GAR de la Guardia Civil, ha detenido al melillero, el malvado delincuente nacido en Melilla que roció con ácido a dos mujeres, una de ellas su exnovia. Y además de marcarlas para siempre, casi las mata. Una de ellas, precisamente la exnovia, está gravísima, entre la vida y la muerte. El melillero se había escondido en Mijas y emprendió una espectacular huida con una moto que terminó, después de un accidente, a pie por el monte. Un helicóptero con visión nocturna tuvo que apoyar a los agentes. Es repugnante y cruel este uso del ácido sulfúrico que utilizan los sicarios de Colombia para hacer desaparecer los cadáveres de sus víctimas y que en países como India constituye una verdadera plaga social para las mujeres. No se puede permitir que semejante crueldad se extienda. Como noticia de política nacional, destaca que la fecha de las elecciones catalanas se ha cambiado, del próximo 14 de febrero al 30 de mayo. Veremos si la epidemia permite entonces acudir a votar. Al Partido Socialista de Cataluña le ha sentado muy mal el cambio, porque su candidato nuevo, Salvador Illa, ya no va a aparecer una limpia página en blanco. Claro, como las cosas se han prolongado, tendrá que anunciar su posición a favor de los indultos de los presos del Procés, cosa que a los votantes de Ciudadanos, que el partido quería pescar, no les va a gustar nada. También tendrá que pronunciarse Illa sobre la evolución de la pandemia, que evidentemente tiene que ver con sus responsabilidades al frente del Ministerio de Sanidad, y sobre el caos económico y el paro que van a arreciar a base de bien. Y finalmente es noticia internacional en Holanda la dimisión del primer ministro, Mark Rutte. Nos afecta porque muchos inmigrantes, entre ellos españoles, han sido objeto de un escándalo de discriminación. El gobierno quería limitar el fraude en las ayudas sociales y acusó a decenas de miles de padres de cobrar ilegalmente unas ayudas para los hijos. Tuvieron que devolver enormes sumas de dinero, en algunos casos 100.000 euros, y muchos se han arruinado. La injusticia le ha costado el cargo a Mark Rutte, repito, en plena pandemia, porque se acusa a los funcionarios de discriminación. Y vamos a irnos a las UCIs, que evidentemente constituyen el foco de la preocupación nacional sobre la pandemia en estos momentos. Allí, en primera línea, tenemos a don Álvaro Castellanos, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Es jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario La Fe de Valencia, una de las zonas de España en estos momentos más afligida por el COVID. Don Álvaro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Efectivamente, ustedes están notando la presión. Cuénteme qué es lo que perciben en términos de cifras.
Bueno, pues desde últimos de diciembre pues estamos asistiendo a un incremento importante y rápidamente progresivo del número de ingresos en las UCIs de prácticamente todo el país. Pero es cierto que sí, que algunas zonas están con incidencias mucho más altas. Están los incrementos son más moderados en el norte y en el sur. En las Castillas están empezando a aumentar también de forma rápida, pero sobre todo ahora las zonas, digamos, más afectadas pues son sobre todo Valencia, que ya hemos sobrepasado el número de ingresos en nuestras UCIs con respecto a la primera ola, en un 30%. Madrid está también con una curva prácticamente vertical, subiendo muy rápidamente el número de ingresos hospitalarios y de ingresos en la UCI. Cataluña tiene un incremento algo más gradual, pero también un incremento de momento imparable. Por lo tanto, pues ya hay muchas UCIs en el país que están saturadas y que han extendido ya su actividad pues a otras áreas, ¿no? A áreas fundamentalmente de reanimación, como ocurrió en la primera ola.
¿Hay suficientes respiradores, don Álvaro?
Sí, estamos bien equipados, muy bien equipados. Realmente en eso hemos mejorado. No va a haber problema de material, quizás sí vamos a tener problemas con el personal, ¿no? Personal experimentado, porque estamos viendo, sobre todo en Valencia, pues estamos viendo muchos más casos que vimos en la primera ola, ¿no? Y estamos reclutando ya pues personal que no tiene tanta experiencia. También hay personal que está de baja laboral. Y también pues el cansancio también está afectando, aunque desgaste profesional no hay, todo el mundo pues está concentrado, motivado y cumpliendo con su deber perfectamente. Entonces quizás más problemas de personal vamos a tener más que de material.
¿Han notado ustedes algún cambio en el perfil del enfermo? Quiero decir, ¿han fallecido tantos ancianos con esos 80.000 que indicaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística que realmente cabe intuir que la edad media ha bajado?
Sí, ha bajado moderadamente, ¿no? Ahora podemos estar en torno a los 60, 62, 63 años. Lógicamente, las personas más vulnerables y los ancianos, pues, primero que fallecieron muchos hasta ahora, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. También se ha hecho una mayor vigilancia en las residencias, se han autoprotegido mucho más también. Y entonces, pues efectivamente, sí, la edad media es un poco inferior a la primera ola. Si en la primera ola estuvimos en torno a los 65, 66, pues ahora estamos en torno a los 61.
En torno a los 61 años.
Sí.
¿Por qué
está arreciando de la UCI, fundamentalmente?
¿Por qué está arreciando la epidemia en estos términos? ¿Lo atribuye usted a la mutación inglesa?
Bueno, en principio el efecto de la mutación inglesa en España no lo conocemos. Pensamos que es cierto que está circulando esa cepa, pero parece ser que por el momento, digamos que el impacto de esta cepa es pequeño. Lo que ha disparado el número de ingresos, la incidencia acumulada, pues ha sido lógicamente la interacción social de estas fiestas, ¿no? La gran movilidad que ha habido. La relajación, digamos, de las medidas, ¿no? De restricción a la movilidad. Esto es lo que realmente ha disparado el número de casos, claro.
Paradójicamente, sin embargo, y gracias a Dios, pero bueno, hay menos muertes que en aquellos grandes picos de 900 fallecidos. Hablábamos hoy de 200 y pico. ¿Este cambio a qué se debe?
Vamos a ver, yo puedo hablar sobre todo de la UCI y le puedo decir que la mortalidad es la misma, ¿eh?, en la UCI. Es decir, una vez que el virus se ha extendido de esta manera, que está ampliamente circulando en la comunidad, el número de, la gravedad de los pacientes que ingresan en la UCI ahora mismo es similar. Ha sido menor, ciertamente, en la segunda ola, ¿eh? Pero esto es una cuestión, sobre todo, de frecuencia de casos de incidencia. Es decir, ahora la gravedad de los pacientes que ingresan en la UCI es la misma. La mortalidad es la misma. Uno de cada tres van a fallecer.
Uno de cada tres, pero insisto, a ver si lo puedo entender yo. Hablamos de 200 y pico muertos, 235 ayer, y antes hablábamos de hasta 900 diarios.
Bueno, a ver, en la primera ola, claro, las residencias... En las residencias hubo una gran mortandad, ¿sí? Entonces, una cosa son el número de muertos, de fallecidos brutos, ¿no? Y yo me estoy refiriendo fundamentalmente a los que vemos en la UCI, ¿sí? Entonces, es verdad que como se ha actuado más sobre las residencias, ¿no?, y también la gente se ha autoprotegido bastante más, sobre todo, como digo, los vulnerables y los ancianos, entonces el número de muertos globales, totales, es inferior a la primera ola. Pero yo le puedo decir que los enfermos realmente graves, ¿no?, los que requieren un respirador, la mortalidad es muy similar.
Don Álvaro Castellanos es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE. Adiós.
Adiós, buenos días.
Y tenemos también a la responsable de una de las zonas más preocupadas en estos momentos, porque la línea de la Concepción, que linda con Gibraltar y, por lo tanto, con el tráfico de personas desde Gran Bretaña, está viendo disparados sus ingresos. Doña Ana Cabrera es jefa del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En su caso, se ha producido un cambio manifiesto en cuanto a las personas que acuden al hospital.
Pues sí, la verdad es que sí, desgraciadamente en los últimos días, desde que terminó el periodo navideño, sí que estamos ya notando una presión asistencial en el hospital muy diferente a la que hemos tenido previamente.
¿Podría usted darnos alguna cifra?
Bueno, es que las cifras ya sabéis vosotros perfectamente que van cambiando día a día. Es cierto que aquí la incidencia hemos sobrepasado los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes y la atención en urgencia, que es de lo que yo podría hablar, pues hemos pasado a llegar a atender a 200, 250 personas al día solo consultando por motivos relacionados con el coronavirus.
¿Y qué porcentaje de esa gente, porque claro, es una incidencia brutal, hablamos de que el rango de preocupación está en torno a los 250 casos, en el ámbito nacional vamos muy mal, pero 2.000 por 100.000 es terrorífico? ¿Qué porcentaje de estos enfermos van a la UCI?
El porcentaje de estos enfermos que llegan a nuestra unidad de cuidado intensivo, afortunadamente, es similar a la que se tiene en el resto de España, ¿de acuerdo? No, en ese sentido, nosotros no estamos notando una presión especial respecto al resto de UCI de la comunidad andaluza ni de España, por lo que también está comentando el doctor Castellano.
¿Por la cuestión de la edad, por la cuestión de qué?
Bueno, que realmente se atiende mucha urgencia que parte es banal. De esa urgencia que se atiende, ingresa en el hospital aproximadamente, se están ingresando unos 10 casos diarios que requieren hospitalización, y de esos aproximadamente, de cada 10 pacientes que ingresamos, uno baja a la unidad de cuidado intensivo. Además, nosotros también hemos notado un pelín de alivio, pues porque esto es un hospital pequeño, un hospital joven, pero un hospital de reciente creación, y hemos podido, estructuralmente bien dotado, y hemos podido crear una unidad de cuidados intermedios entre todos los compañeros facultativos del hospital, y eso está haciendo que la presión en la UCI sea un pelín más baja.
¿Usted atribuye este crecimiento en su zona al virus inglés, a la mutación británica, o a la evolución sin más después de las Navidades?
Bueno, yo creo que aquí tenemos una mezcla de ambas cosas. Es cierto que las dos primeras olas fueron benévolas con esta zona, con el sur de Andalucía, y ahora realmente nos está tocando lo que otros compañeros ya han vivido antes. Es cierto que la sensación que tenemos, pero es solo una sensación, no hay datos oficiales como para poder afirmarlo, que la cepa británica también tiene algo que ver. Es cierto que es que convivimos con los gibraltareños, no se puede dejar de lado. Pero no hay datos oficiales todavía como para decir que nuestros pacientes ingresados y especialmente afectados sea por ese motivo.
Doña Ana Cabrera es jefa del Servicio de Cuidados Intensivos de esta zona tan tan afligida por este crecimiento exponencial, la línea de la Concepción y de la unidad concretamente de cuidados intensivos del Hospital Comarcal. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Un saludo. Pues acaban al menos a tenor de mi señora abuela, que en paz descanse, las Navidades. Ella decía siempre, hasta San Antón, fiestas son, San Antón es mañana. Hoy vamos a aprender sobre San Fulgencio, obispo, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al español San Fulgencio, nacido en Cartagena en el año 540. Forma parte de la saga de los santos Isidoro de Sevilla, Leandro y Florentina. De muy joven se introduce en la espiritualidad monástica de San Benito, entrando en los monjes benedictinos. De su profundización en el estudio, Fulgencio escribe diversos tratados sobre libros del Antiguo Testamento. Al condenar la herejía arriana que negaba que Cristo fuese Dios, es desterrado a Cartagena. Allí será obispo durante 8 años, después de los cuales es llevado a Écija, cerca de Sevilla, de cuya diócesis fueron pastores Leandro e Isidoro. Durante su estancia en Écija, tuvo que poner paz entre clérigos y fieles. San Fulgencio retorna a Cartagena, donde muere en el año 658.
Pues vamos a ver qué temperaturas vamos a tener, si vamos a seguir bajo cero y en cualquier caso anunciar esas lluvias que vienen el miércoles. Será en unos instantes con Jorge Olcina, que nos va a dar el parte del tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, prepárate para vivir
las horas más calientes de la radio española.
Este domingo en tiempo de juego, la gran final de la Supercopa de España.
Bienvenidos a la Supercopa de España.
Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
En el último minuto, en busca de gol.
Y además, la jornada de los 16avos de final de la Copa del Rey.
La Copa en la COPE.
En el fin de semana, el mejor plan siempre es tiempo de juego.
La Plana, Nueva York.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el martes a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé qué hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Estreveña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre es interesante el tiempo, pero claro, con estas glaciaciones que hemos padecido, verdaderamente lo es mucho más. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Pues sí, pues la verdad es que sí.
Con
sí,
unos sí. Montones de nieve que jamás sí. Había visto, por supuesto. Sí. Todavía 10 centímetros, 20 centímetros en los laterales de las calles de Madrid. En Toledo no te cuento, con esas calles tan estrechas y con la sí. Imposibilidad de meter máquinas quitanieve.
Sí, realmente, Cristina, lo comentábamos la semana pasada, no el fin de semana, que fue el epicentro de la borrasca Filomena, que esto ha sido histórico. La verdad es que yo estoy haciendo repaso estos días, ¿no?, de antecedentes de grandes nevadas en el centro peninsular y realmente no encuentro, ¿no? Es decir, sí que se han producido nevadas, por supuesto, pero con esta magnitud y en una ciudad como la de Madrid en el siglo XXI, ¿no?, con la cantidad de población, con la extensión de la zona urbanizada, en fin, que no podemos encontrar parangón con ningún otro episodio ocurrido a lo largo del siglo XX, ¿no? Por tanto, sí, una nevada histórica. Además, ha coincidido que una vez nos abandonó la borrasca, se nos ha instalado un anticiclón. Bueno, suele ser característico en estas situaciones de ola de frío. El anticiclón lo que hace es mantener las temperaturas muy bajas, pues con la nieve acumulada que rápidamente se transforma en hielo y bueno, es lo que estamos teniendo, ¿no? Y todavía, antes tú adelantabas, ¿va a llover? Sí, es verdad, a partir del miércoles parece que la cosa ya va a cambiar, las temperaturas se suavizan, pero nos espera todavía un fin de semana con madrugadas heladoras. Estamos hablando de temperaturas de menos 5, menos 6 todavía en Madrid, mucho más bajas en el famoso triángulo del frío que hemos también hablado de él estos días. Y como digo, fin de semana helador, con anticiclón, con temperaturas frías incluso a media mañana, porque aunque veamos el sol, es un sol que no calienta, nieblas en los valles del interior peninsular, Valle del Duero, Valle del Tajo, también en el Valle del Ebro, bancos de niebla debido a este anticiclón tan potente, y lo único reseñable, Cristina, sería que mañana domingo rozará un frente el norte peninsular y, bueno, dejará algunas precipitaciones en el País Vasco y luego en el Pirineo, que volverán a ser de nieve, pero ya en cotas altas, por encima de 1.700 metros. Es lo único reseñable en un fin de semana anticiclónico y frío como el que vamos a tener.
Oye, ¿en qué medida, a partir del miércoles y de las lluvias, ya cambia el tiempo y se templa? ¿O podemos esperar otro tipo de glaciaciones de este tenor?
Bueno, no. También se ha comentado estos días, ¿no?, que seguro que para final de mes... Bueno, de momento no se ve nada así con la magnitud, ni mucho menos. menos de lo que tuvimos el fin de semana pasado y estos días de tanto frío. Y es verdad que a partir del miércoles, precisamente el paso de estos frentes, que a veces podemos decir que nos molestan, ¿no?, porque entran y generan precipitaciones, bueno, pues esto va a ser el elemento que va a templar la temperatura, pasará el frente, barrerá esa masa de aire tan frío, por así decirlo, y volveremos a temperaturas pues más normales, ¿no? Mínimas que en Madrid ya el miércoles esperan de un grado, pero el jueves de 8 grados, ¿no? Y bueno, pues aunque las máximas no sean tan altas, ya el hecho de no tener tanta temperatura baja por la noche, por la madrugada, pues va a ser, bueno, pues bastante favorable también para que se pueda ir deshaciendo esa nieve, se puedan ir limpiando las calles, porque claro, todavía queda debido al frío helador que estamos teniendo aún.
Aunque so pena de resultar pesados, muchos oyentes nos dicen, bueno, ahora ya se habrán tranquilizado los que hablan del cambio climático, sí. Pero tú sostienes que estas nieves tienen que ver con el cambio climático. ¿Puedes
sí.
explicarnos cómo, por qué mecanismo?
Pues mira, en una atmósfera más cálida como la que estamos teniendo, ¿no? Estamos, por así decirlo, generando en las últimas décadas en nuestro planeta, las masas de aire se mueven mucho más rápidamente, ¿no? El clima terrestre tiende a buscar un equilibrio que no consigue porque continuamente estamos calentando esa atmósfera y eso hace que las masas de aire, las que provocan los tiempos diarios, ¿no? A veces tenemos calor, a veces frío, estas masas de aire se mueven mucho más enérgicamente, ¿no? Y por tanto, ahora en invierno nos bajan con una frecuencia un poquito mayor las masas de aire que están sobre el polo norte, por así decirlo, en esas latitudes polares. Y bueno, pues es un efecto de esto. Si comentábamos también que si esta situación se hubiera producido en el otoño o en primavera, estaríamos hablando de tormentas fuertes, de inundaciones. En este caso, las masas de aire de ahora, de centro de invierno, están muy, muy frías, las que nos llegan a la península ibérica y desembocan en nevadas, ¿no? Lo tuvimos el año pasado con la borrasca Gloria, que dejó bastante nieve, especialmente en la zona del Mediterráneo. Lo tuvimos en el 2017 también. Bueno, lo que se está viendo es que en los últimos años, con una frecuencia un poco mayor, este tipo de situaciones que llamamos extremas, ¿no?, o bien de lluvia, bien de temporal marítimo, bien de nevadas, pues se suceden con más frecuencia, ¿no? Y bueno, pues es una consecuencia de la alteración que ese calentamiento térmico está provocando en la circulación atmosférica, claramente, sí.
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Y claro, te lo contábamos ya el anterior fin de semana, una llegada de nieves de este tenor tan súbita ha pillado a muchos sin techo en las calles, a muchas personas en chabolas, a muchos seres humanos en condiciones malas que han generado situaciones pavorosas. Conrado Jiménez es presidente de la Fundación Madrina, que en Madrid concretamente ha acudido a la barriada de la Cañada Real, donde 4.000 personas, la mitad menores, viven sin luz desde hace 3 meses y ha visto lo que está pasando, porque Fundación Madrina ha aportado recursos y compañía a estas personas en estos días tremendos. Conrado, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos los oyentes. Muchas gracias por esta llamada.
Oye, lo primero, entrar en la Cañada Real con el nevazo, no sé cómo lo habéis hecho físicamente.
Sí, hay que comentar que estamos en la Cañada desde el inicio de la pandemia, que nos mandaron un SOS de emergencia y estaban bastante, bastante desatendidos. Y, pero vamos, contestando tu pregunta, efectivamente, la semana anterior a la nevada fueron Reyes Magos, quiero recordar que fueron Reyes Magos, y llevamos a los niños los Reyes Magos, incluso llegaron presencialmente los Reyes Magos. Hicimos 2 entregas de comida, incluso el mismo viernes, y con eso han estado sobreviviendo, porque nos empezaron a llamar desde el viernes por la noche, sábado por la mañana, que estaban ya empezando a estar atrapados. O sea, y no había manera de llegar a ellos, porque estaba todo paralizado. De hecho, nos comentaron que incluso un bebé llegó a nacer, y como las ambulancias no podían acceder, pues nació allí mismo. No llegaba la ambulancia y servicios de emergencia. Entonces, el domingo por la mañana fue la primera vez que pudimos, después del temporal, acceder con todo terrenos, con voluntarios, y empezamos a quitar la nieve porque estaban atrapados, no podían salir de sus casas. Las puertas a veces se abren hacia afuera o se han derrumbado los techados. Hay que decir que son la mayor parte de esas casas, sobre todo en el sector sur donde estamos, son hechas a mano por las propias familias. Y claro, se derrumbaron, e incluso a caída de árboles sobre alguna cocina. O sea, imaginaos la escena, y sobre todo con niños, ¿no? Pasando frío, sin luz, prácticamente sin leña que tenían. Entonces, bueno, pues el domingo empezamos a llevar ya alimentos, a con palas a quitar la nieve, un panorama dantesco, llenos de frío. Empezaron a ver ya niños con síntomas de hipotermia, porque nos avisaron que el martes, lunes y martes, porque todos los días hemos estado allí, incluso hasta las 9 de la noche hemos estado allí, incluso casi de madrugada, y bueno, pues una situación bastante dramática que hemos calificado de desastre humanitario, ¿no? Que desgraciadamente la administración no ha sabido o no ha podido paliar, ¿no? Y ha sido pues la ayuda de cantidad de voluntarios y el corazón de todos nosotros, pues para el que ha podido, como bien dices, llevarle compañía, llevarle alimentos, llevarle estufas y llevarle gas butano, porque el gas butano también no había, la única calefacción que tiene, ¿no? Estufas, gas butano y leña, y mantas, muchas mantas, sobre todo para niños, ¿no? Es decir, que niños son los que más sufren, niños recién nacidos, que han nacido 2 o 3 niños estos días allí, y les hemos llevado pañales, los niños están fríos, y los pañales por lo menos mantienen calientes, ¿no? No pueden cambiar a los niños de ropa. Entonces, el panorama que nos encontramos fue dantesco, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, Cristina, comentarte que, bueno, los servicios de también la Policía Nacional nos indicaba ir a esta casa, que acaba de nacer un bebé, y los servicios, el servicio médico, una ambulancia que suele ir casi todos los días por ahí, menos los fines de semana, pues me comentaron que había un Tomás, un señor que le visité ayer, y estos días vive en 2 metros cuadrados, tiene un ictus, vive solo, no tenía nada que comer, estaba muerto de frío, me ha pedido mantas, le llevamos estufas de gas, le llevamos bombonas de butano, le hemos llevado comida, y siempre me decía, porque le he comentado, pero también quiero una virgen, quiero una, y ayer se la llevé, así que desde ayer este hombre no está solo, tiene también en su casa no solamente comida, butano y demás, compañía, sino también una imagen que le llevamos, y bueno, hoy volvemos allí para llevar más estufas de butano.
Qué bonito, qué bonito, y la devoción, ¿sabes?, a la Virgen en tantos españoles. Oye, Conrado, la falta de luz, es que hay gente que vive sin luz desde hace 3 meses, evidentemente en la situación del nevazo estar sin luz tiene que ser angustioso. ¿Siguen así?
Siguen así. Mira, el problema, o sea, entiendo que haya razones legales por las cuales las compañías eléctricas no puedan dar luz a asentamientos ilegales y demás, porque están casi todos enganchados, hay muy pocos que pagan la luz allí, y sobre todo el detonante ha sido que 50 familias, porque no son más de las 4.000, 50 familias tienen plantaciones de marihuana. Y eso se sabe, y no entendemos por qué la policía no va y las quita ahí, ¿sabes? Se las lleva o las arresta. Entonces, es una situación totalmente irracional y totalmente injusta, que cantidad de niños, estos cerca de 2.000 niños que habitan allí, y ya te digo, algunos de ellos recién nacidos son los que más intervenimos, junto con las madres, que son adolescentes, pues vivan esta situación, ¿no?, por culpa de todos. Yo creo que además estamos en un estado de alarma, que no sé para qué lo han decretado, en un estado de excepción con el tema de la nevada, y sin embargo no se hace nada. Es decir, aquí sí que es verdad que los Fundación Madryn ha hecho lo que ha podido, es decir, con todas las familias que atendemos y otros sitios se nos han pedido ayuda. Cabe matizar, entre paréntesis, que en las colas del hambre que tenemos, que también están bajo nieve, muchas familias, incluidas españolas, están pasando exactamente lo mismo. Es decir, una pobreza energética tremenda, porque no tienen para pagar el alquiler y, por tanto, no tienen para pagar la luz ni la calefacción, y nos piden mantas. Damos mantas. En la campaña de frío estamos haciendo mantas. Familias españolas que no pueden poner la luz porque ni la calefacción porque no pueden pagarla, ¿no? Es decir, que no solamente habitantes de la Cañada, sino de toda España, de Madrid concretamente, que están pasándolo muy mal. Y allí especialmente es zona catastrófica porque ayer llegamos hasta casi el final, casas aisladas, rodeadas de nieve. Aquello es un paisaje que un día, si quieres, Cristina, y a todo el que nos quiera, os invito ahí. No es nada peligroso, al contrario, es un sitio maravilloso, la gente es acogedora, acepta con alegría, hay cantidad de niños, chiquillería, y con muchísima alegría te acogen, y desgraciadamente, por culpa de cuatro que son desalmados y que normalmente los que hacen bulla y los que apedrean, los que hacen las cosas son los mismos de siempre, los que tienen la droga, realmente, pues por culpa de esos, se pecan el resto de familias que realmente lo único que tienen es los cuatro muros que tienen, y está todo atestado de niños, lleno de niños, que son los que más están sufriendo esta situación.
Conrado, ¿por qué dices apedrear? ¿Están apedreando?
No, es lo que dicen. Nosotros no lo hemos visto. Ah. Es en otros sectores. No, lo que sí que hemos visto es que Naturgy, la compañía que pues suministra la luz, que tiene sus razones para no volver otra vez a darla, pues quiso entregar unas bombonas de butano allí. Bueno, pues la gente, sobre todo hay un sector en donde normalmente están, pues tienen, es un sector que tienen todos ingresos y demás, y bueno, pues no quisieron aceptarlo, ¿no? O lo que sea, o no lo repartieron. Bueno, en cualquier caso, incluido en la zona de la parroquia, entonces nosotros sí que queríamos, o sea, la zona en donde nosotros estamos es tan pobre y tan acogedora que sí queríamos esa mano para acoger, como al final no pudo ser porque ni Repsol ni estas compañías nos quisieron, cuando supieron que era para Cañada Real, destinar un camión de bombonas, por cierto, que estaba desabastecido todo Madrid el domingo y lunes, estaba desabastecido en Madrid de bombonas de butano. Como ahora, hoy martes, hoy sábado, ayer viernes y hoy sábado, está desabastecido todo Madrid, hasta Valladolid, no encuentras una bombona de butano.
Fíjate.
Entonces, pues la situación. Entonces, lo que hicimos fue comprar bombonas de butano cada día y con voluntarios, con todoterrenos, ir a los sitios de abastecimiento de bombonas, intercambiarlos, las bombonas que nos daban y devolverlas. Casi 120, casi 200 al día hemos estado comprando con fondos de la propia fundación para que estas familias, estos niños, puedan tener calor, puedan tener un poquito.
Gracias, Conrado,
de
gracias por esta actividad de Fundación Madrina, que ciertamente merece el respaldo de la gente, y por haber salido en auxilio de estas personas en plena nevada. Conrado, un abrazo muy fuerte, buenos días.
Buenos días, siempre digo que cada niño que nace es un...
Y a ver qué empujoncito en este comienzo de temporada y después de la nevada nos da nuestra psiquiatra Marían Rojas Estapé. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, yo creo que hay temas muy interesantes siempre que hablar sobre el ser humano y sobre su comportamiento. Pero hay uno que tú y yo llevamos queriendo hablar un tiempo, es cómo perdonarse a uno mismo. Es decir, cómo perdonar cuando nos hemos equivocado, cómo paliar esos sentimientos de culpa, pero por cosas que nos han pasado a nosotros, que hemos hecho nosotros. Y yo creo que es interesante porque todos tenemos una voz interior que de vez en cuando nos machaca con algo que hicimos mal. En algún momento nos comportamos de forma errónea, gracias a, o por culpa de esto, estamos metidos en algún agujero, en una situación complicada. Y creo que es interesante entender alguna pauta para salir de esto. Lo primero es que el sentimiento de culpa es un mecanismo fundamental en nuestra vida para el aprendizaje. Es gracias a que existe la culpa que nosotros tenemos una conciencia. Si no tuviéramos la culpa, pues sería dramático. Y cuando uno no tiene culpa...
Es curioso porque hay toda una corriente cultural en contra del sentimiento de culpa.
Efectivamente, pero es que la culpa no es que sea una corriente, es que es algo innato al ser humano. Forma parte de la naturaleza propia que tenemos cuando tenemos conciencia de que hay cosas que nos hacen sentir bien y cosas que nos hacen sentir mal, tanto que hacen sobre nosotros o que nosotros hacemos sobre otras personas. Y cuando uno no tiene efectivamente el sentimiento de culpa, pues hay problemas para interiorizar el código ético de la vida, porque claro, entonces nada tiene consecuencias, ya no digo legales o jurídicas, sino tiene consecuencias en uno mismo. Y nosotros tenemos, cometemos errores, y estoy seguro de que si algún oyente está pensando ahora mismo en esto, sabe cuáles son las tres o cuatro cosas de su vida de las que se arrepiente constantemente o de forma puntual. Desde cómo gritas a tus hijos, a haber invertido algo en un momento dado, haber comprado, haber tenido esta pareja. Es decir, todos cometemos errores a lo largo de la vida, y hay un tema muy importante que es cómo eso afecta avanzar. Porque en esta vida el éxito y el fracaso nos enseñan y nos convierten en la persona que somos. Pero para poder avanzar tienes que perdonar, porque si no te quedas perdonado, te quedas anclado en el pasado. Mi padre tiene una frase que me encanta, que siempre repito, que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Yo la transformo en perdonar, ser feliz, y perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Y cuando vuelves, miras al pasado y ves que es pegajoso, que hay ese sentimiento de culpa, te angustia. ¿Y cómo te perdonas? Bueno, yo creo que lo primero es pensar que en ese momento lo hiciste lo mejor que pudiste. Es decir, había un contexto, había unas circunstancias, había una emoción. Estabas cansado, estabas irritado, estabas ilusionado. Es decir, había una emoción que te llevó a cometer eso que hiciste, que te tiene más o menos angustiado. Pero lo hiciste lo mejor que pudiste. Generalmente no había una mala intención. Y si había una mala intención, es decir, era porque algo había sucedido. Porque no, nadie se levanta por la mañana queriendo portarse mal. Es así como de un principio. Lo segundo es que si tú te perdonas y eres capaz de hacerlo, te liberas. Es decir, la única persona que sale herida es la que se niega a perdonar. Y el rencor es un veneno de cortisol. Esto lo he explicado yo muchas veces, porque aquel que se queda anclado en el rencor se enferma. Solo estoy en consulta, tuve un caso hace unos años que siempre me impactó, suena muy rencorosa, que yo le decía, te vas a morir de tu veneno. Y efectivamente tuvo un cáncer al año, a los dos años, y siempre me decía, Marian, esto fue porque no supe perdonar, ¿no? Y no supe,
¿y
uno perdonar o perdonar?
¿Qué es eso de un veneno de cortisol?
El veneno de cortisol, es esta hormona que tenemos en nuestro organismo, que se activa en los momentos de estrés, que es buena para luchar contra una amenaza, pero es mala cuando nos intoxicamos de ella, es decir, cuando la generamos a todas horas, cuando estamos todo el día con ella. Y esto nos inflama, nos baja el sistema inmunológico, nos lleva a estar más tristes, deprimidos, irritables, y vivir con rencor hacia uno mismo o hacia los demás, lo que te hace es que te intoxica de cortisol. Y esto es un tema muy importante. Y luego la culpa no alivia ni al culpable ni al que está ofendido. Y por eso es muy importante que uno no tenga miedo de perdonarse y hacerlo. No es fácil, Cristina, de esto te estoy hablando, y no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque a veces tienes que asumir que lo que sucedió pues fue real. Y a veces tienes que hablarlo y decir, bueno, pues realmente es que esto fue la realidad, me equivoqué, confié en esta persona, pensé que esto era lo mejor para mí, había bebido alcohol y entonces cometí este tema que no lo habría hecho, pues probablemente sobrio. Y uno tiene que aceptar la verdad. Aceptando la verdad y entendiendo qué había detrás de ese momento, y que todos, dice tal Ben Shahar, que es el psicólogo más famoso de Harvard, tiene una asignatura sobre la felicidad, y es la asignatura que más lista de espera tiene en Harvard. Y todo su pensamiento radica en una idea, y es que nos equivocamos, que hay que aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser felices, y que gran parte de lo que nos está sucediendo es que no nos perdonamos a nosotros ni a los demás. Y hoy en día, él lo reafirma en su clase, cuando uno entiende que se va a equivocar, que se equivoca a lo largo de su vida, que comete errores, y se levanta y sigue adelante, porque esto es la vida, equivocarse y levantarse y seguir. Porque repito, es que si no te perdonas, te quedas anclado en el pasado y no eres capaz de avanzar en la vida. Y por lo tanto, aceptar que siempre va a haber errores y que siempre nos vamos a equivocar. Y Cristina, sí que antes de terminar me gustaría, porque hay gente que se culpa por todo, y me voy al otro extremo. Es decir, hay gente que no siente que es culpable por casi nada, en cambio hay gente que cualquier pequeño fallo le genera un sentimiento de culpa atroz, porque no iba a visitar a mi madre.
Sí, sí, hay gente que se lacera y se latiga.
Efectivamente, o sea, hay gente que si trataste mal a tu hijo, te sientes mal. Si no has entregado el trabajo como crees, te culpas. Si no has engordado, o sea, no has adelgazado lo que tenías que haber adelgazado, te culpas. Si no has cubierto las metas que tenías propuestas, te culpas. Y el problema es que la culpa es una voz interior que te machaca. Y esa voz interior es una voz que yo la llamo la voz comentadora del pensamiento, que te va diciendo las cosas. Has hecho, no has hecho, has dejado de hacer. Y hoy en día sabemos que esa voz interior tiene un impacto directo en la salud, incluso a nivel genético, Cristina. Es decir, nuestros genes tienen unos capuchones al final de nuestros cromosomas, que se llaman los telómeros, y los telómeros se van acortando.
Se van acortando. Sí, sí, algún día hablaremos también de esto. Marian Rojas, mil gracias por este empujón a comienzos de año. Nos vamos a las noticias.
Gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.